Las investigaciones espaciales han permitido descubrir muchas cosas de nuestro universo. Hemos llegado muy lejos, pero todavía nos queda muchísimo por conocer. Un equipo internacional liderado por el astrónomo Michael Janssen del Instituto Max Planck de Radioastronomía de Bonn, en Alemania, ha publicado en la revista científica Nature Astronomy una imagen del corazón de la galaxia Centauro A. Bueno, hoy es miércoles y como cada miércoles toca hablar de ciencia y para ello pues saludamos a quien mejor sabe de todo esto, a nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, oye, lo más llamativo de esa fotografía es la precisión, ¿no? La precisión que tiene.
Claro, nunca se ha obtenido una imagen de un agujero negro. La verdad es que no se obtienen muchas, ¿eh? Hace unos años tuvimos la noticia de la primera vez que se podía capturar la imagen de un agujero negro, pero nunca se había obtenido de un agujero negro de su entorno una imagen con esta precisión, con esta capacidad de resolución. Fíjate, los agujeros negros, que hasta hace muy poquito eran una entidad que sabíamos que existía, pero sobre todo por la teoría cosmológica, no porque tuviésemos constancia, evidencia directa de imágenes de ellos, ahora ya empiezan a obtener cara y ojos. Empezamos a conocer cómo son, qué ocurre en eso que se llama el horizonte de sucesos, que es la frontera entre lo desconocido que hay dentro del agujero negro y lo que hay en el exterior. Bueno, esa cara y ojos empiezan a pintarse con esta investigación, que por cierto, pues tiene una buena intervención de científicos y científicas españoles.
Ah, bueno, te iba a decir, no me hagas spoilers, no te adelantes, Jorge, que yo estoy encantada.
Lo dejamos así en suspenso,
pero bueno, lo vamos a solucionar rápidamente y a solventar, porque está con nosotros, efectivamente, decías tú que hay investigación española, concretamente de la Universidad de Valencia. Bueno, pues está con nosotros uno de esos investigadores, Iván Martí Vidal, astrónomo de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, siempre es una maravilla y siempre es un placer saludar a algunos de nuestros científicos que hacen muchas cosas y no siempre se conocen o no siempre trascienden. Iván, ¿qué tiene ese agujero negro de especial o de interesante?
Pues la verdad es que tiene algunas características que lo hacen único. O sea, para empezar, es el agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra después del centro de nuestra galaxia, claro, en el corazón de nuestra galaxia y también uno.
Bueno, un detalle, más cercano a la Tierra, que eso es, ¿cuánto?
Está a unos 13 millones de años.
Pues eso, o sea, casi nada, aquí al lado, aquí a la vuelta de la esquina.
Sí.
Disculpa que te he interrumpido, sí, continúa.
No, qué va. Y otra cosa que lo hace interesante es su masa, o sea, el peso que tiene. Digamos que los agujeros negros, bueno, además de ser, bueno, son objetos súper misteriosos, ¿no? Y queda mucho por conocer, ¿no? Todavía. Y una de las cosas que todavía tenemos que investigar y descubrir es cómo se comportan y cómo ese comportamiento depende de su masa, de lo que pesan, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros, digamos que imágenes de agujeros negros, como ha dicho tu compañero, hay, bueno, se pueden contar con los dedos de la mano, de hecho con un solo dedo de momento, ¿no? Que es el de M87. Estamos en la colaboración EHT tratando de construir la imagen del centro de nuestra galaxia. Pero claro, esos agujeros negros tienen masa, uno, muy pequeñita, que es el centro de nuestra galaxia, que tendrá unos 4 millones de soles. Eso es muy poquito para un agujero negro supermasivo. Sí. Y el centro de M87, que tiene más de 6.000 millones de soles de masa. O sea, es una masa, vamos, son dos masas muy dispares.
Sí.
Entonces, este agujero negro tiene una masa que está a mitad de camino, ¿no? Entonces, conocerlo mejor y ver qué forma tiene y cómo se comporta, pues nos puede ayudar a atar, ¿no? A atar ese cabo, ¿no? Conocer, o sea, tener una visión más general de cómo se comportan los agujeros negros en función de la masa que tienen, ¿no? Y en concreto, uno de los fenómenos más misteriosos, ¿no?, que depende mucho de la masa del agujero negro y del entorno que tiene, que es el fenómeno de lo que llamamos chorros relativistas, que es lo que se está viendo en esta imagen que hemos publicado, ¿no?
¿Qué es exactamente el qué? ¿Los chorros relativistas?
Sí, los chorros relativistas son un fenómeno, fascinante. O sea, imagínate que cuando uno se imagina un agujero negro, normalmente lo que se imagina es algo que se lo traga todo, ¿no?
Sí.
Cuando te acercas demasiado no tienes más remedio que caer, ¿no?, en ese pozo gravitatorio tan intenso. Pero los agujeros negros, digamos, reales, los que hay en la naturaleza, parte de la materia que se está acercando al agujero negro, en lugar de ser engullida por mecanismos que aún no conocemos del todo bien, bueno, sabemos por dónde van los tiros, pero no lo conocemos todo todavía, consigue escapar de ahí. O sea, en lugar de caer, acaba escapando. Y además escapa a una velocidad tremenda. O sea, consiguen extraer, consiguen drenar energía del propio agujero negro y usar esa energía para escapar. O sea, ¿cómo hace eso la materia? Los detalles de cómo lo hace todavía no son desconocidos, ¿no? Y esos hilos que vemos en esta imagen, esas dos rayas, ¿no?, que surgen del agujero negro, es precisamente esto, es material que está escapando de ahí. Entonces, esta imagen, como es tan detallada, como tiene una resolución tan alta, nos permite ver la zona en la que esto está ocurriendo, ¿no? La zona en la que el material está siendo inyectado en esos chorros en lugar de caer al agujero negro. Y gracias a esa resolución y a lo que podemos aprender de esa imagen, pues nos ayudará a conocer un poquito mejor cómo funcionan estos objetos, ¿no? Cómo generan esos chorros.
Jorge, me encantaría que preguntaras tú, porque, vamos, tu conocimiento de todo esto es mucho mayor que el mío, sin duda.
No, al contrario, pero fíjate, Iván, hay algo para un profano, cuando hablamos de imagen, pues nos podemos imaginar que alguien ha ido con una cámara fotográfica
y ha hecho una foto.
¿No? O con unos prismáticos muy grandes y ha hecho una foto del agujero negro. Claro, esto realmente son millones y millones de datos procesados con algoritmos muy complejos. ¿A qué llamáis vosotros imagen? ¿Cuál es el tipo de información? ¿Qué tipo de radiación? ¿Qué parte del espectro estáis analizando? ¿Qué es para vosotros una imagen?
Pues esa pregunta tiene una respuesta muy larga. Si la responder,
bueno, yo creo que tienes como minuto y medio, dos minutos, más o menos,
no,
Iván.
No. Primero, la imagen que estamos viendo no es una imagen óptica, no son rayos de luz en el óptico. O sea, vemos un color naranja en la imagen, pero el naranja lo hemos puesto nosotros, ¿vale? No es un color real. Esa es una imagen en radio, es decir, es tal y como es el agujero negro si tuviéramos ojos que pudieran ver radiofrecuencias, las ondas de radio que estáis emitiendo ahora mismo desde la COPE, ¿no? Si pudiéramos verlas con nuestros ojos, pues es el tipo de radiación que estamos viendo en esa imagen. O sea, no es una imagen en el óptico, es imagen radio. Y otra cosa es esta imagen, cómo está construida. O sea, nosotros no tenemos una cámara, nosotros lo que tenemos son muchos telescopios distribuidos por toda la Tierra y todos ellos sincronizados perfectamente ahí con relojes atómicos que convierten a toda la Tierra en un solo telescopio. Yo cuando hablo de esto me gusta llamarlo el telescopio de la muerte, ¿no? Con Star Wars, ¿no? La estrella de la muerte. Pues es el telescopio de la muerte, ¿no? Es un telescopio del tamaño de todo un planeta, de todo el planeta Tierra. Y al ser tan grande, pues nos permite obtener una nitidez, una resolución muy grande también. Entonces, claro, no es una cámara de fotos normal, ¿vale? Es un mecanismo muchísimo más complejo.
Bueno, pues esperemos que no tenga el mismo destino que la estrella de la muerte, porque vamos, no voy a contar yo lo que pasa, pero esperemos que sea distinto. Iván Martí Vidal, astrónomo de la Universidad de Valencia, como siempre, un placer, muchísimas gracias y de esto seguiremos hablando seguramente, vamos, días y días y días, por no decir que meses, porque hemos empezado a saber, pero todavía nos queda mucho por conocer. Muchísimas gracias, Iván, muy buenas noches.
Ok, buenas noches. Chao.
Jorge, yo no quiero que te vayas porque todavía nos queda unos minutos para comentar un segundo asunto. Bueno, el coronavirus, lógicamente, no deja de sorprendernos cada vez, aunque estemos más cerca de la inmunización total, afortunadamente, ya tenemos 24 millones de españoles con la pauta completa. Pero aún teniendo las dos dosis, vemos que la gente se sigue contagiando. ¿Eso quiere decir que la eficacia de las vacunas es menor de lo que nos dijeron?
Bueno, podría querer decirlo, aunque no necesariamente. Bueno, primero, hay que recordar que las vacunas tienen una eficacia muy alta, comprobada en los ensayos clínicos antes de salir al mercado, que podía llegar, recordarás cuando hablábamos de esto, en diciembre, en enero, del 90%, del 96%. Bueno, eso quiere decir que hay un 10% o un 4% o un 6% de personas que no se les protege con la vacuna, de manera natural, porque esta es la eficacia habitual de cualquier vacuna y esta la tiene de las más altas, ¿eh? La de la gripe tiene un 60%, por ejemplo, solo, ¿no? Es decir, que habrá un porcentaje de gente que incluso después de vacunada, pues va a contagiarse. Y eso es importante saberlo. Pero también es verdad, la pregunta que tú haces es muy pertinente, porque precisamente ahora se está investigando si además, en el mundo real, la eficacia es un poco más pequeña que en el laboratorio, en los ensayos clínicos. Pasa con muchas vacunas, porque puede haber muchos fenómenos, cambios meteorológicos, mala praxis del sanitario o la sanitaria, que bueno, no la pone bien esa vacuna, peculiaridades de la persona que la recibe, grupos de edad que no han sido comprobados en los ensayos clínicos y que ahora sí que se están vacunando. Todo esto modifica un poco la eficacia de las vacunas. Una cosa es la eficacia y otra es la eficiencia o la efectividad, que es lo que en el mundo real ocurre, ¿no? Bueno, pues ya hay algunos estudios, en concreto hay 5 estudios, no son muchos, solo 5, pero bueno, suficientes, para ver cuáles vacunas están perdiendo más o menos eficacia en el mundo real. Y parece que no pierde mucha, las eficacias siguen estando por cerca del 90% cuando se ponen dos dosis, pero hay dos fenómenos que son muy interesantes. Uno, con una sola dosis, todas las vacunas son poco eficaces contra la variante Delta, la nueva variante. Sí. Así que es muy importante completar la pauta. Y dos, parece que la vacuna de Janssen sí que es la que más diferencia tiene entre el mundo real
y el mundo
y lo
de
que
laboratorio,
se comprobó en el laboratorio. Con estos datos pues se puede saber un poco hacia dónde va la famosa inmunidad de grupo, pero sobre todo estar tranquilos. Sigue habiendo una eficacia en pauta completa altísima contra la enfermedad.
Pues nada, todo el mundo a vacunarse con la pauta completa.
Sin duda.
Jorge Alcalde, como siempre, nuestro divulgador científico de cabecera. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Ha sido un placer. Hasta otra
hasta pronto. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.